Y es la hora de las Marketing Pills en Fluxstation con nuestra licenciada Micaela Girardi. Ella es parte del equipo de marketing de Flux IT y llega al aire de Fluxstation cada episodio para contarnos novedades o casos curiosos, pero jugosos también, de la industria IT. Hola Mica, bienvenida a Fluxstation, ¿cómo estás?
Hola, buen viernes, buen día, ¿cómo andan?
Nosotros bien, con muchas ganas de escuchar qué noticia nos traes hoy, queremos saber.
Bueno, hoy vamos a hablar un poco del negocio de Spotify, que bueno, es una empresa que obviamente todos conocemos y que generalmente todos tenemos cuenta, pero la historia empieza alrededor del 2006 en Suecia, como una alternativa a la piratería digital. Hoy, 14 años después, esta plataforma de transmisión de música por internet es el líder del mercado y tiene alrededor de 300 millones de usuarios, compitiendo con empresas enormes como Apple con iTunes, Google con YouTube Music, Amazon con Amazon Music. Pero desde sus inicios tiene un gran talón de Aquiles contra sus competidores, que es su rentabilidad. Porque si hay algo que tiene esta industria es que es muy cara. No sé si alguno se acuerda de Napster, que yo no lo llegué a usar, pero fue un gran antecedente como esta plataforma, que era un software que permitía el intercambio de archivos MP3 entre usuarios, que ofrecía una solución muy simple para descargar canciones gratis desde cualquier artista que estuviera disponible en la computadora de otro usuario. Pero si bien la estaba buena, Napster. Es de 1999, yo no llegué, yo llegué al Ares, pero...
Al Ares.
Al Ares usamos varios.
Acá hay varios levantando la mano en el estudio.
No, pero fue un gran antecedente en Estados Unidos y fue uno de los primeros, que esto es lo que iba a contar, que lo que pasó es que la empresa duró muy poquito porque las discografías empezaron a hacer una seguidilla de acciones legales, entonces la empresa solamente duró 2 o 3 años, o sea, fue cortito el tiempo que duró. Pero con este antecedente, Spotify buscó legalizar, por decirlo de alguna forma, el negocio pagando las licencias a las discográficas y a los artistas, lo que hace que la empresa pague alrededor de 10 mil millones de dólares desde que empezó, e incluso los artistas han dicho que es muy poco lo que les pagan. Y para contrarrestar este gasto, su forma de ingreso proviene solamente de las publicidades y de las cuentas premium. Pero de esos 300 millones de usuarios que hoy nombramos, actualmente solamente 100 son suscriptores premium y más de 200 millones son usuarios gratuitos. Y las ventajas que compran sus competidores, que por esto hablábamos que era el talón de Aquiles, es que pueden permitirse operar con pérdidas por financiar la empresa a través de otras fuentes de ingresos, como son sus sistemas operativos, productos, plataformas. En cambio, Spotify solo tiene su aplicación y encima, al fin y al cabo, compite con otras aplicaciones. Entonces, Spotify desarrolla toda una estrategia para atraer a los suscriptores premium o generar ingresos con los usuarios gratuitos. Y en los primeros habla, o sea, los trata de retener y atraer ofreciendo una gran experiencia de usuario, y en los segundos, los gratuitos, como cualquier plataforma digital de hoy en día, se busca generar ingresos gracias a la publicidad, obviamente. Pero hablando un poco de los primeros, de las cuentas premium y cómo Spotify busca ofrecer un servicio premium, busca no solamente dirigirse a los usuarios, sino también para los socios y los artistas. Y ahora vamos a ver cómo funciona cada uno. Desde los inicios de Spotify empezó con la premisa de ser una plataforma fácil y simple de usar. Entonces, en esta línea, hace años que vienen trabajando para reducir la cantidad de esfuerzo que se necesita para navegar por la aplicación, tratando de incorporar también a los usuarios con menos conocimientos tecnológicos. Y gracias a la inteligencia artificial, con sus algoritmos de recomendación y a un diseño centrado en el usuario, la empresa va cumpliendo con ese objetivo. Pero por otro lado, ya Spotify entiende que diseñar una experiencia reducida solamente a los dispositivos de smartphones, computadoras o tablets ya no alcanza y empieza a aparecer una estrategia de ubicuidad que, en más o menos palabras, refiere a ser una plataforma omnipresente. Que incluso yo creo que en cierto sentido ya lo es, o sea, yo manejo y conecto Spotify o para salir a caminar o mientras, bueno, cocinas o limpias o ahora haciendo home office. Pero como la simpleza es la premisa de marca, el objetivo no es que yo tenga que conectar el Bluetooth, prender el Bluetooth, conectar el auto al Bluetooth y que recién ahí pueda escuchar la música, sino que ya el propio auto tenga integrado Spotify. Y hay algunos autos que fueron preinstalados con Spotify, como BMW, Volvo, Ford, Jaguar, que ya lo tienen instalado. Entonces ahora lo que busca hacer la marca es impulsar un poco esto, diseñar su producto no solo para una app mobile o de escritorio, sino también para autos, smartwatch, parlantes, incluso para heladeras inteligentes que yo no sabía que existían, pero aparentemente existen y van a venir con Spotify, con el objetivo de que se pueda acceder a Spotify desde cualquier lugar. Y como les decía recién, es que no solamente apuntan que esta simpleza esté para los usuarios, sino que también esté para los artistas. Y existe un índice que se llama Net Promoter Score, que mide la disposición de los clientes a recomendar los productos o servicios de una empresa a otros. Y aunque Spotify no revela mucho cuál fue, al encuestar a los artistas, hace unos años estaba dando muy bajo este valor, entonces estaban bastante descontentos. Pero, si bien como dijimos antes, la causa de esto es que se le pagaba poco a, generalmente por las reproducciones a los artistas, Spotify creía que había mucho más atrás de esto y que podía mejorarlo. Entonces hace 2 años, más o menos, lanzó una plataforma Spotify for Artists, donde los artistas pueden subir su propia música, no necesitan la intermediación de productores o discografías, permitiéndole ver estadísticas de rendimiento musical, métricas de participación de la audiencia, hacer promociones de lanzamientos de discos o de conciertos, o incluso ahora pueden vender merch, esto está aplicado solamente creo que en Estados Unidos, hacer o promocionar eventos virtuales o tener más engage con la audiencia a través de experiencias de audio donde pueden combinar comentarios, conversaciones mientras está sonando la música. Entonces esto desde el lado de las cuentas premium y desde el lado de los usuarios que pagan por el servicio. Pero de la vereda de los usuarios gratuitos tenemos obviamente los ingresos por publicidad, donde hay que entender el gran poder de Spotify en varias líneas. Por un lado, a través de los canales típicos de las redes sociales, los usuarios presentan un mundo, una versión seleccionada de sí mismos. O sea, se habla que todos en las redes mostramos lo que nosotros queremos ser o queremos mostrar. Pero en Spotify se habla de que se puede ver al verdadero yo, donde los usuarios escuchan lo que realmente disfrutan. Y que además este disfrute sea cuando de verdad está sucediendo o va a suceder el hecho. Por ejemplo, yo puedo subir una foto de que estoy corriendo, pero eso me puede durar una semana. Pero en Spotify yo puedo estar escuchando una playlist de reproducción de que estoy haciendo ejercicio o que estoy corriendo cuando realmente lo estoy haciendo y se puede ver con qué frecuencia, si la escucho muchas veces o no, se puede armar el perfil, digamos, del usuario. Entonces Spotify aprovecha esto para conectar las marcas con los usuarios en el lugar exacto donde deben estar. Por ejemplo, la marca Sonos, que vende productos audiovisuales como parlantes, altavoces inteligentes, etc., invertía en publicidad en una lista de reproducción de meditación gratuita con un anuncio de 25 segundos de brisa de océano, seguido un claim que decía este momento de calma que te trae Sonos. Entonces eso se reproducía cada vez que las personas estaban buscando relajarse y esa era la premisa que tenía la marca esta. Entonces la inteligencia de transmisión de Spotify puede diferenciar ubicaciones, modelos de autos, géneros musicales, también indicadores de paternidad o maternidad, como son, por ejemplo, si reproducís listas para chicos, y otros factores, y después proponerle a las marcas ponerle un mejor anuncio posible para el mejor momento indicado. Y otra línea de poder que tiene Spotify es que tiene la empresa de, o sea, la audiencia de Spotify es del Gen Z y de Millennials, y a medida que las audiencias se consume más por las experiencias digitales y el agotamiento de la pantalla se vuelve muy fuerte, gracias a la estrategia de ubicuidad también que hablábamos al principio, la empresa le permite a las marcas descubrir mejores formas de conectarse digitalmente con los consumidores fuera de los medios visuales, de manera no intrusiva, en un ambiente sin pantalla, digamos. Cocinando, limpiando, haciendo ejercicio, o incluso hay playlists para tratar de conciliar el sueño. Entonces, sigue con esta idea de la ubicuidad y lo haces de una manera intrusiva. Así que con todo esto, no sabemos si el negocio de Spotify está salvado, pero lo que sí podemos decir que a diferencia de este referente que era Napster, no solo supo comprender la industria y lo que el usuario necesitaba, sino que va de a poquito desarrollando nuevas herramientas para ir resolviendo las figuritas difíciles de los problemas con los artistas, las discográficas y con esto de que el usuario los elija.
¡Wow! Quedé así, con la cabeza. No, pero realmente está bárbaro cómo la marca supo. Primero creo que hacer una autoexploración de sí misma y poder identificar esos diferenciales que tiene en relación a otras plataformas y cómo los está aprendiendo a explotar. Creo que eso es lo más interesante de todo lo que contaste. Así que buenísimo, Miki, muchísimas gracias por esta marketing pill. Yo me quedé pensando en lo de la heladera.
Ah, no, sí, yo...
A mí me vendría bien eso.
Abrís y te sale música, es como te genera ganas de tener una heladera ahí todo el tiempo, al lado de la heladera.
Porque yo cocino con el celular y siempre está al borde del suicidio el celular, así
ah,
que
podría ser una buena
con la
causa.
Música del celular y claro, me vendría bien la heladera.
Una buena solución tener una heladera con Spotify.
Perdón, Miki. Es interesante lo que está pasando con las formas publicitarias y las interfaces sin pantalla. O sea, no solamente de las plataformas que pasan música y demás, todo lo que es interfaces conversacionales también viene desde hace mucho tiempo iterando y ensayando cómo es la manera más correspondiente con el negocio y obviamente con la gente que pauta, pero también menos intrusiva para la experiencia de usuario. Y la verdad que en el último tiempo, yo no sé si alguien lleva la cuenta, pero la cantidad de formas publicitarias hacen que quede caduco cualquier entrenamiento en cualquier casa de estudios. Es decir, es una bomba que no para de retransformarse y diversificarse en medios, en formatos, y son estrategias que están muy interesantes para tener en cuenta. También para los chicos que diseñan experiencias de usuario, ¿no? Porque la pata del negocio siempre va a querer meter publicidad en este tipo de plataformas sociales. Así que me parece que es una gran inspiración.
Claro,
Sí,
perdón. Ellos hablaban de que están muy metidos en generar una estrategia de publicidad que no sea justamente intrusiva para el usuario, aunque incluso sea gratuito. Y cuidan mucho eso de que de generar ese equilibrio, digamos. Que si bien obviamente lo necesitan para la rentabilidad de la empresa, saben que puede incluso llegar a ser molesto para el usuario.
¿Sabés que
sí,
justo...
sí, me sorprendió cuando... Uy, perdón.
No, está bien.
No, que... me sorprendió cuando dijiste el porcentaje de usuarios, digamos, que tienen cuentas premium. Pensé que era mucho más alto. Porque la verdad es que yo hace rato que tengo cuenta premium, pero justamente me pasé porque me molestaba muchísimo la publicidad. Evidentemente han logrado desde aquel momento buscarle la vuelta, porque si no, no habría tanta gente que no se pasa a premium, digo. Desde ese lugar, lo que estaban contando recién, cómo logran que la publicidad no sea algo invasivo, o por lo menos trabajan para ello.
Sí. Lo bueno es que es todo centrado en el usuario, y eso tiene una, realmente lo ven desde distintas aristas, se ve cómo se va trabajando eso. No solamente desde el diseño, sino también desde el lado del negocio, digamos. Nunca se pierde esa visión.
Real.
Genial.
Escuchen, hace poquito di una charla y recomendé esta charla que escuché una vez en Interaction Latin America, que también la recomiendo si hay oyentes acá, que es una charla de Kendra Schimmel que se llama Los productos narcisistas apestan, Narcissistic Products Suck, que está buenísima. Está buenísima y habla de todo esto, ¿no? Desde los productos que se piensan en una mesa de negocio, sin sensibilidad en relación a los destinatarios de ese negocio, que por extensión son los que van a elegir si acompañar ese negocio o no. Así que está súper bueno. Esto tiene un montón de cabos sueltos que está buenísimo. Muchos años que están y que cada vez se diversifica más. Así que es un gran tema, súper interesante.
Bueno, me alegro que les haya interesado.
Muchísimas gracias, Miki, como siempre, por traernos temas súper interesantes. Hoy hablamos entonces del negocio de Spotify en este segmento de Marketing Pills. Nosotros vamos con un poquito de música y volvemos con mucho más Fluxstation, que recién arranca. No te vayas.
Fluxstation.